RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de este momento entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra,
una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Marta Yolanda Hernández.
Coordinación, Mónica Rismán.
Investigación,
Kevin Gutiérrez, Jordan Sánchez, Fabio Rojas,
Francisco Barbosa y Alejandra Alvarado.
Producción, Francisco Eduardo Barbosa.
Caminando por nuestra tierra.
Buen día, de nuevo estamos con Caminando por nuestra tierra. Un saludo muy especial a los oyentes que fielmente día a día nos sintonizan. Estamos generando espacios de sensibilización y reflexión en torno al medio ambiente, al manejo adecuado y no irracional que hemos venido hecho de nuestros recursos naturales y el medio ambiente. Precisamente en estos días conmemoramos el Día Internacional del Agua. El recurso agua es el recurso vital que se está deteriorando y que definitivamente nos está poniendo en alerta, no solamente a los gobiernos nacionales, sino internacionales. Ya por ello se emprenden acciones en torno a la Carta del Milenio, precisamente en torno a minimizar esas amenazas blandas en las que se encuentra ubicada la escasez y la contaminación del agua. Pero bueno, de ello hablaremos en profundo más adelante. Mientras tanto, saludemos a los estudiantes que nos acompañan el día de hoy, nuestros estudiantes fieles de comunicación social. Buen día, Kevin.
Buen día, Mónica, y buen día, compañeros. Y pues contento de iniciar esta semana con un tema que sé que nos va a beneficiar a todos.
Así es, Kevin. Natalia, ¿cómo estás?
Buen día, Mónica, y buen día a todos nuestros oyentes. Muy contenta con este nuevo tema de esta semana, que es el agua, que es muy importante, es algo muy potable para nosotros, los jóvenes, y para todos los seres humanos.
De hecho, la potabilidad depende también la calidad, ¿no? Son uno de los componentes también que se han analizado y se han estudiado en torno a que la falta de agua potable ha generado definitivamente pérdidas y muertes, especialmente de la población infantil. Se habla de 1.100 millones de niños que han sido afectados por la contaminación del agua. Pero bueno, saludemos a Natalia. Natalia, ¿cómo estás?
Hola, Mónica, buen día. Muy contenta de estar aquí en el programa y bienvenidos a todos nuestros oyentes a nuestro programa Caminando por Nuestra Tierra.
Así es, Natalia. Alejandra.
Buen día, Mónica, y un saludo muy especial para todos nuestros queridos oyentes de Radio UNAD Virtual. Esperando pues que nuestro programa sea de gran enseñanza para cada uno de ustedes y que cree conciencia para el cuidado del medio ambiente.
Así es, Alejandra, y también saludamos muy especialmente a nuestra parte de edición y producción, a Fabio Rojas y a Francisco Eduardo Barbosa. De nuevo nos acompaña Jordan, estábamos un poco perdidos. Jordan, ¿cómo estás?
Así es, Mónica, pues un buen día para ti y para toda la mesa de trabajo de Caminando por Nuestra Tierra y también para todos los oyentes que definitivamente no se despegan de Radio UNAD Virtual.
Bueno, y estábamos hablando al comienzo de algo muy importante y es cómo la escasez del agua se va a convertir no en muy largo tiempo en una preocupación mundial. De hecho, ya es una preocupación mundial. Se afirma que en el 2020, 2025, ya muchos países se enfrentarán la escasez. Países puntualmente de África y del Medio Oriente, pues, donde ya de hecho se detectan algunos problemas en torno a la falta de este valioso recurso, el recurso de vida. ¿Qué hacemos nosotros sin agua? Pero para ahondar en este tema, hemos invitado también a una persona que conoce y domina un poquito el tema de la problemática que se viene desarrollando en torno a la falta de agua y fundamentalmente al manejo integral de las cuencas hidrográficas. Se trata del ingeniero Félix Humberto Báez, él es asesor y consultor de la Corporación Autónoma Regional CAR. Además, tiene actualmente una maestría en planeación urbana y rural y desempeña un rol importante en la Corporación Corpo Sumapaz. Él nos va a acompañar durante estos minutos profundizando en torno a cómo se ha venido desarrollando un inadecuado uso de nuestras cuencas hidrográficas desde sus diferentes componentes. Ya regresamos después de estos cortes promocionales a Caminando por Nuestra Tierra, el Día Internacional del Agua.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango. Tango U, todos los jueves a las 3 de la tarde en la RV, para la audiencia global en línea.
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
Continuamos encaminando por nuestra tierra. Como les decíamos anteriormente, estamos en compañía del ingeniero Félix Humberto Báez. Ingeniero, por favor, regálenos un concepto sobre qué es cuenca hidrográfica.
Primero que todo, buen día, Mónica, y al equipo de Caminando por Nuestra Tierra. Gracias por invitarme y espero poder llenar sus expectativas en torno al tema que nos reúne hoy. Comenzaré entonces dando respuesta a su pregunta, Leandra. Una cuenca es una herramienta de planificación que tienen las corporaciones principalmente para delimitar su territorio y para poder ordenar su territorio. Simplemente una cuenca es un área natural en la cual el agua, tanto superficial como subterránea, se desaloja a través de un sinnúmero de corrientes, cuyos caudales son recogidos por una red hidrográfica principal que sirve además esa red hidrográfica principal de articulador de nuestra cuenca hidrográfica. Además de ahí se deriva el nombre por lo general de la cuenca. Y la extensión de esta puede variar de pocas a miles de hectáreas. Una cuenca está compuesta por un conjunto de quebradas o pequeños ríos que se llaman subcuencas o cuencas tributarias. Estas cuencas tributarias lo que hacen es simplemente recoger agüita de esos pequeños sectores, de esas pequeñas áreas, y confluirlas todas a la red hidrográfica principal. O sea, que tienen menor extensión que la principal. Hacen parte de esa cuenca como tal. Esa división de las cuencas principalmente en subcuencas y microcuencas es las que nos forma la cuenca principal. Cuando una cuenca posee pocas hectáreas, se le denomina microcuenca. Puede considerarse una cuenca principal como un conjunto de pequeñas cuencas que pertenecen a un mismo desagüe. Y un conjunto de cuencas forman una olla o cuenca principal, y un conjunto de cuencas principales forman una vertiente. En el caso, por ejemplo, de Colombia, Colombia tiene tres vertientes: la vertiente del Atlántico, la vertiente del Pacífico y la vertiente de la Orinoquía. Y cada una de esas vertientes está conformada por diferentes ollas. En el caso, por ejemplo, la del Pacífico, está compuesta por la olla del Baudó, la olla del San Juan, la olla del Mira. En el caso de la vertiente del Atlántico, está conformada por la olla de la Sierra Nevada y la Guajira, la olla del Sinú, la olla del Atrato, entre otras. La vertiente oriental la conforman la olla del Catatumbo, la olla del Orinoco y la olla del Amazonas. Una olla, por ejemplo, como la del río Magdalena, que todos sabemos que el río Magdalena es la cuenca grande, es una cuenca muy, muy extensa, es muy grande, se puede subdividir en partes de acuerdo con sus diferentes características. Es así como esta cuenca, para el estudio de la problemática del manejo, se subdivide en cuenca alta, cuenca media y cuenca baja. Al igual, un sector hidrográfico o una cuenca pequeña, para poder delimitar y llegar al detalle de su estudio, se tiene en cuenta la misma subdivisión, si es alta, si es media o si es baja. Entonces aquí aparecen ya otros criterios, que es la altura o simplemente la georreferenciación con base a curvas de nivel.
Miles de personas han sobrevivido sin amor, ninguna sin agua. W.H. Auden. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Ingeniero, ¿cómo se limitan las cuencas y de qué partes constan?
Para limitar una cuenca hay que tener en cuenta la topografía del terreno inicialmente. Los límites de la cuenca son las partes más altas de esta a su alrededor. Y estos límites topográficos más altos se llaman divisorias o divorcios de agua. Entonces, en esos puntos más altos, el agua nos va a permitir confluir o para una cuenca o para otra cuenca. Y se le llama divorcio de aguas por ser estos puntos una línea de separación con las cuencas vecinas. Las divisorias o divorcios de agua siguen alrededor de la cuenca y solamente atraviesan el río en el punto de desagüe. Dentro de la cuenca puede existir un cerro aislado, inclusive de mayor elevación o superior a las que posee la divisoria parte agua. Eso es común, ¿ven? Pero la divisoria parte agua de una cuenca divide la precipitación que cae en la cuenca adyacente y dirige el drenaje hacia uno u otro lado del sistema. Existen dos clases de divorcio de agua: el divorcio topográfico, que es el que divide hacia cuál de las dos cuencas adyacentes irá la precipitación o el agua que ha caído en esa cuenca. Y el freático es el que divide el drenaje de agua que va por debajo del suelo, o sea, el subterráneo, conocida como agua freática. En una cuenca hidrográfica se pueden distinguir tres partes. La cuenca de recepción, que es simplemente el punto de nacimiento de nuestra cuenca. Es la parte más alta de la cuenca. Es donde se concentra casi toda la totalidad del agua de la cuenca. es conocida simplemente como la zona productora de agua y la que requiere siempre mayor atención. En la cuenca de recepción se presentan continuamente erosiones producidas por el agua, provocando zanjones y excavaciones que progresivamente llegan a ocasionar derrumbes o movimientos de suelo. Como resultado de esta acción, se produce un aumento de la amplitud y la profundidad de la cuenca de recepción. La mayor cantidad de materiales arrastrados por un río provienen de esta cuenca, de la cuenca de recepción. Otra parte de la cuenca es la conocida como garganta o canal de desagüe, que es el encajonamiento formado entre las dos vertientes, por cuyo fondo son conducidas las aguas y los materiales provenientes de la cuenca de recepción. En esta parte de la cuenca se producen procesos de erosión y acumulación. La erosión socava el lecho y las márgenes del río. Se produce acumulación de bloques y material fino. En definitiva, es el transporte el que predomina, depositándose material de arrastre en cada una de las secciones planas. Y la última parte es el lecho o cono de eyección. Es el depósito aluvial que se forma cuando la corriente llega a una superficie plana o de poca pendiente. Los materiales de arrastre encuentran entonces su pendiente de compensación adaptados progresivamente con las crecidas. Es simplemente la parte final de nuestra cuenca. Es donde llega o confluye a otro río o donde llega nuestra red hidrográfica y confluye directamente al mar. Además de otras partes, hacen parte de nuestras cuencas las vertientes, que las vertientes son simplemente los sitios donde se generan todas las actividades socioeconómicas. Inclusive son los sitios donde se realizan los asentamientos urbanos. Además que son las áreas receptoras de aguas que se extienden al lado y lado de nuestra red hidrográfica. Y lógicamente una parte importante de nuestra cuenca es la que hace referencia a la red hidrográfica, que es el caudal principal de esa cuenca, a donde llegan todos los afluentes superficiales o subterráneos y confluye esta directamente o a un lago o a otro río de mayor tamaño o simplemente al mar. De esa red hidrográfica, por lo general, se denomina el nombre o se le da el nombre a nuestra cuenca.
Antes de continuar con nuestro tema, escuchemos al grupo Alquilados con Respira.
Yo sé que ha pasado el tiempo y que tal vez de mí te olvidaste, mujer. Yeah, yeah. Por eso te llamé, porque te extraño tanto y no he podido encontrar lo que en ti encontré. Yeah, 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 yeah.
Y aunque te cause dolor, no guardé rencor. El no verte más es mi mayor temor. No sabes cuánto daría por tenerte otra vez junto a mí. Y aunque te cause dolor, no guardé rencor. El no verte más es mi mayor temor. Un error lo comete cualquiera. Respira y escúchame bien, yo te amo tanto. Tanto que muero muy lento si tú me dices que no. Respira y escúchame bien, yo te amo tanto. Me hace falta tu cuerpo y sentir tu calor. Es que nada me mira como tú. Es que nada me abraza como tú. Es que nada me toca como tú. Ya no te importa nada, solo de orgullo se llena tu mirada. Yo solo fui tuyo aunque me equivoqué. Perdóname, sé que fallé. Te lo digo mil veces, creo que pagué con creces. Pero por tu dolor tú ya me pides intereses. Creo que no es justo llorar con dolor cuando quien amas comete un error. ¿No crees que lo he buscado por otro lado? Lo que te estoy pidiendo y tú ya no me quieres dar. Estoy equivocado, besos como los tuyos nunca los voy a encontrar. Piénsalo dos veces antes de colgar. Piénsalo dos veces porque no vuelvo a llamar. Esto es mi último intento, yo te lo prometo. Besos como los míos tú tampoco vas a hallar. Respira y escúchame bien, yo te amo tanto. Tanto que muero muy lento si tú me dices que no. Respira y escúchame bien, yo te amo tanto.
como tú.
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
La Sociedad Geográfica de Colombia y la Academia de Ciencias Geográficas identificaron algunas cuencas hidrográficas con aguas altas y desbordamientos, entre ellas se encuentra el río Magdalena, Cauca, San Jorge y Sinú. Vamos entonces con otra pregunta. ¿Cuáles son los componentes de una cuenca hidrográfica?
Los componentes de una cuenca se pueden agrupar de la siguiente forma: factores físicos, bióticos o factores socioeconómicos. El factor físico o el componente físico yo lo defino como todo lo que no tiene vida, pero a partir de aquí se genera la vida. Los factores físicos son los que tienen que ver con el relieve, la corteza terrestre y los elementos naturales que la modifican. Estos factores físicos pueden ser el relieve, que es la forma del terreno, sus elevaciones y desigualdades. Tienen gran importancia cuando se refiere al manejo de la cuenca hidrográfica por estar íntimamente ligada con la formación de los suelos, el drenaje superficial, el drenaje interno, la erosión, esos procesos conocidos como erosión, procesos de desprendimiento y arrastre de los materiales de las partes altas a las bajas, entre otros, y determinan consecuentemente la clase de cultivo o la utilización pecuaria que se debe adelantar. O sea, este relieve es el que nos permite también hacer como un replanteamiento a lo que se quiere hacer desde el punto de vista de manejo de nuestra cuenca. La topografía, estrechamente ligada al relieve, se encuentra esta. En una cuenca habrá muchas variaciones de terreno que comprenderán desde plano hasta escarpado. La topografía determina una serie de unidades tales como los valles, las colinas, las mesetas, las montañas y demás, que definen de una forma más concreta el relieve. No es lo mismo establecer cultivos limpios en montañas, lógicamente, que en los valles. Se han establecido diversas clasificaciones dependientes, 101 de ellas las que se agrupan las pendientes por clase. Por ejemplo, la clase 1 oscilan rangos de pendiente en términos de porcentajes entre el 0 a un 12%. Otros factores físicos pueden ser la hidrología. Este factor hace referencia al régimen de caudal, o sea, al volumen de escorrentía, sedimentación y clasificación de corrientes en temporales y permanentes. Esa hidrología es la que nos permite verificar con qué cantidad de agua dispone una cuenca para poder suplir algunos servicios que se necesitan. La hidrografía. La hidrografía se refiere a las subcuencas que hacen parte de la cuenca, sus sectores, la forma de la cuenca y en general el análisis morfométrico de esta, de captación de la cuenca y su red de drenaje. La geología es la que determina la red hidrográfica y el tipo de roca y suelo que predominan en una región. Para realizar prácticas de conservación y restauración de suelos, debe conocerse primordialmente el material de origen de estos suelos. La geomorfología, esta trata de la forma que posee la corteza terrestre. La geomorfología se relaciona estrechamente con algunos factores formantes de nuestro suelo, como son el clima, el relieve, el material parental, el tiempo de formación del suelo. La geomorfología suministra especialmente datos de carácter práctico como condiciones de drenaje, peligro de erosión, derrumbamiento, presencia de materiales de construcción, entre otros. Y por último tenemos el clima, que es uno de los factores más importantes a tener en cuenta en el manejo de la cuenca. El clima condiciona los usos a los que se les puede dar al suelo de una región determinada y es uno de los agentes que provoca la erosión y el degradamiento de los suelos. Del clima hay que tener en cuenta básicamente la precipitación, la temperatura, los vientos, la humedad relativa y la nubosidad. La vegetación incluye bosques naturales, los bosques artificiales implantados simplemente por el hombre para un posterior aprovechamiento, las clases de cultivos existentes, las praderas naturales, los pastos, otros tipos de cubierta vegetal, la misma vegetación del páramo, las zonas de recarga, la fauna. En el manejo de cuencas no hay que olvidar el estudio de la fauna silvestre, lo cual cumple un papel importante como integrante activo de los ecosistemas, participando en el ciclo de la formación de nutrientes, cadenas tróficas y contribuyendo a estructurar el medio biológico para el hombre. Colombia es uno de los países más ricos de fauna del mundo por la diversidad de sus especies. Cuenta, en efecto, con el 8 o 10% de las especies del universo. Por último, tenemos el componente socioeconómico. Es simplemente el factor humano. Es el elemento fundamental en el desarrollo de una cuenca hidrográfica.
Otros sitios con aguas altas y desbordamientos son las cuencas del río Atrato, Nechí, San Juan, Meta, Ariari, Caquetá y Putumayo. Ingeniero, con relación al componente socioeconómico, ¿qué tipo de actividades están desestabilizando y afectando las cuencas hidrográficas?
Está dado por dos. La parte social, que es cómo están ubicados, cómo viven nuestros pobladores que están asentados en esa cuenca hidrográfica. Estructura de población, niveles de educación, de qué, cómo viven, cómo se alimentan. Y la parte económica, que son todas las actividades que tienen que generar esos habitantes que están asentados en el territorio, en esa cuenca hidrográfica, para poder subsistir. Al igual, ese componente socioeconómico depende también de la ubicación, de acuerdo a si están urbanizados o hacen parte de la ruralidad. En el caso de los que están urbanizados o los centros poblados, esos centros poblados nos generan o nos están afectando en dos recursos primordiales, el agua y el suelo. El agua, mediante la generación de vertimientos de aguas residuales sobre la fuente o la red hidrográfica principal. Y los residuos sólidos generados debido a ese asentamiento, a ese urbanismo, y su inadecuada disposición nos están generando problemas en los suelos. Entonces se ven afectados dos recursos importantes, aguas mediante la generación de esos vertimientos y los suelos mediante el inadecuado o la inadecuada disposición de esos residuos sólidos. Esto en cuanto al urbanismo, esto en cuanto a la parte urbana, esto en cuanto a los centros poblados que están ubicados dentro de nuestra cuenca hidrográfica. Caso Bogotá sobre el río Bogotá, o caso Bogotá sobre los botaderos a cielo abierto, como es el caso de Muña o como es el caso de Doña Juana. Otro es la parte rural. ¿De qué viven esos productores agropecuarios que están allá sentados? Es nuestros campesinos. Ellos viven de la agricultura o la ganadería tradicional. Pero para generar esa agricultura o esa ganadería, ellos tuvieron que adecuar esas tierras, adecuar esos usos actuales, entonces arrancan con una destrucción de bosque, ya sea zonas de recarga, ya sea zonas de recarga amortiguadora. Entonces se destruyen esos bosques, se talan esos árboles y proceden a realizar labores de quema, para luego, posteriormente, incluir aparatos que permitan remover el suelo, como el rotovator, que lo que hace es pulverizar ese suelo y darle las condiciones para que las semillas puedan iniciar sus procesos fisiológicos de nacimiento y posterior crecimiento. Al igual, esa agricultura o esa ganadería está acompañada de un sinnúmero de actividades, y a eso tengamos en cuenta la inclusión de algunos productos agroquímicos acompañados, vuelvo y le digo, de erosiones, que son simplemente los desprendimientos de arrastre de materiales de las partes altas a las bajas, que eso termina sedimentándonos los cuerpos hídricos o contaminándonos los cuerpos hídricos debido al uso de plaguicidas. En el caso de las ganaderías, encontramos en nuestras zonas que los ganaderos no tienen reparo en dejar la zona o en proteger la zona de ronda de nuestras quebradas. Nuestras vacas, las vacas, los semovienes entran y castigan fuertemente nuestra red hidrográfica. En zonas de recarga también se ve el mismo efecto, y en zonas de recarga aún más, porque esas zonas son las zonas productoras de papa. Recordemos que la papa requiere de un movimiento excesivo de suelo, generándonos erosiones severas de hasta 15 o 20 toneladas por hectárea ciclo cultivo papa. Como quien dice, cada semestre un papero está perdiendo alrededor de 15 a 20 toneladas por hectárea ciclo cultivo.
El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Leonardo da Vinci. Ingeniero, ¿cuál es la situación sobre las cuencas hidrográficas en la región?
Sí, nosotros pertenecemos a la cuenca hidrográfica del Sumapaz. Existen dos áreas muy marcadas. Un área que corresponde a la zona que está junto al páramo del Sumapaz. Es una zona rica en recursos suelo y agua. Y por ser tan rica en estos dos recursos, es la zona más productiva del Sumapaz. Es donde se generan actividades agrícolas y pecuarias con mayor concentración. Y por lo tanto, es la zona que más se ve afectada en sus recursos. En esta zona están ubicadas las zonas de recarga, a alturas mayores de 2.700 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, esta zona es privilegiada para realizar cultivos principalmente de zonas frías, como la papa, la cual requiere de altas cantidades de agroinsumos y fuertes movimientos de suelo para poder producir. Bajo condiciones de altas pendientes, nos están generando graves problemas de erosión, al igual que contaminación de recursos hídricos a causa de la presencia de la utilización de agroinsumos y debido a la sedimentación de nuestras fuentes hídricas. Estas fuentes se sedimentan o se llenan de esos de esa sedimentación debido a que los productores arreglan los suelos en épocas o en periodos secos, alistando sus suelos para caer directamente con los periodos húmedos. Esos suelos están completamente pulverizados, con una pendiente bien pronunciada, no solamente nos sedimentan las redes hidrográficas solamente de suelos, sino de agroinsumos. Se está generando también constantemente ampliación de las fronteras agropecuarias. La presión de la papa ya llegó hasta unos límites increíbles, muy altos, las cuales conllevan no solo a la sedimentación o a la contaminación de nuestros cuerpos hídricos, sino también a la reducción del recurso en cantidad. Sobre esta margen también está ubicada nuestro centro prestador de servicios, que es el centro poblado de Fusagasugá, el cual tiene una población de más de 100.000 habitantes en su cabecera, las cuales están generando vertimientos directos a la red hidrográfica del río Sumapá. Del mismo modo, se tiene la cabecera de otros 9 municipios que se está generando también residuos sólidos, los cuales son conducidos a Mondoñedo o a otro lugar. Encontramos una segunda área que está ubicada en la parte occidental con respecto al páramo del Sumapaz. Esta zona es escasa de recurso hídrico y sus suelos son poco fértiles, situación que conlleva a la disminuida presencia de esa actividad agrícola. Está dada principalmente por cultivos de café y cítricos en la parte de abajo del municipio de Tibacuy, pero los pobladores de allí se dedican a realizar labores de deforestación, teniendo como actividad económica la venta de madera, lo que conlleva a que los suelos queden también desnudos, se presenten al igual procesos erosivos y se disminuya el recurso en cantidad. Vale la pena mencionar que las zonas de ronda no están protegidas. Los cultivos llegan hasta la ronda Las Quebradas. Los animales beben o incursionan hasta la ronda Las Quebradas. Los cuerpos de agua no están protegidos. Los nacimientos de las aguas se están desapareciendo. En algunas partes aparecen algunas quebradas ya intermitentes. ¿Qué significa esto? Que aparecen solamente en época de invierno. ¿A qué se debe esto? A la pérdida de zonas de recarga. Con la reducción de esas franjas protectoras de las fuentes hídricas, se ha originado cambios significativos en las características también físicas, químicas y organolépticas del agua. Se encuentran contaminación generada por semovientes que utilizan la fuente como abrevaderos, deteriorando la calidad del agua, incorporando excretas y poniendo en peligro la salubridad de los habitantes que consumen el preciado líquido. Yo creo que hay que pensar en que hay muchos impactos que se generan en nuestras cuencas y que hay muchas actividades que se requieren para proteger una cuenca. Tenemos que recordar que se debe recuperar, proteger y conservar la cuenca y que esto definitivamente es responsabilidad de todos.
El panorama de los recursos hídricos en el mundo es realmente preocupante debido a diferentes factores como los acabamos de mencionar. La presión que ejerce la comunidad sobre las cuencas hidrográficas es quizás una de las actividades que han marcado el desarrollo y evolución de estos importantes recursos naturales que definitivamente merecen ser preservados. Hay bastante presión, como dijimos anteriormente, en torno a diferentes actividades tanto agrícolas como pecuarias y mineras. Debemos generar espacios de sensibilidad para su preservación y conservación. ¿Es una acción voluntaria o involuntaria? No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que si no tomamos medidas, encontraremos casos como los mencionados aquí. El río Bogotá, que sin lugar a dudas es un diagnóstico y una realidad a la que todos a diario nos acercamos. El río ha sido víctima de arrojamiento de vertimientos de aguas residuales, de basuras, manejo inapropiado que han hecho algunas empresas y, por qué no, la comunidad en general. No permitamos que esto siga avanzando. Vuelvo y les digo, la problemática es grande y el trabajo debe aunar esfuerzos tanto del gobierno como de nosotros mismos. Sensibilicémonos, reflexionemos en torno a lo que está pasando en el mundo. Reiteramos que no a poco tiempo habrá una escasez, pero también un aumento en la contaminación de este recurso que es vida. Y hasta aquí, Caminando por Nuestra Tierra. Los estuvimos acompañando
Kevin Gutiérrez,
Natalia Mateus,
Natalia Caldas,
Alejandra Alvarado,
Jordan Sánchez,
Francisco Arboza,
y quien les habla, Mónica Grismaldo. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.